Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo en este tiempo ya de mediodía en Pontevedra. Nos escuchas en el 96.7 en FM. Tenemos prácticamente una hora por delante hasta las 2 del mediodía para seguir debatiendo sobre el uso de animales en espectáculos públicos como puede ser la cabalgata de Reyes. También hablaremos en nuestro tramo final de las ventas y de cómo está yendo la campaña de promoción del comercio local de AEMP en Pontevedra. Van a ser algunos de los temas que trataremos a continuación, pero antes vamos a ir con un pequeño avance informativo patrocinado por Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Recordarás que en el tramo final de mediodía en Pontevedra de este jueves te contábamos en directo con el patrón mayor de Bueu de que el barco hundido en Nochebuena, el mejillonero Nodales, ya estaba prácticamente a flote. Pues bien, finalmente las dos grúas empleadas por el Servicio de Guardacostas de Galicia necesitaron toda la jornada para recuperar esta embarcación. Además de esas dos grúas, en los trabajos participaron también varios buzos y el barco Irmáns García Nodal. Tras asegurar y despejar el barco, así también como extender una barrera anticontaminación por si pudiese producirse algún derrame de combustible, los efectivos comenzaron el lizado del barco y también el achique del agua de su interior con bombas, algo que ha llevado toda la jornada. Recordamos que el hundimiento tuvo lugar pasada la medianoche de Nochebuena, mientras nos encontrábamos muchos cenando, y que no hubo que lamentar víctimas porque no se encontraba nadie en el interior de la embarcación, y lo que se investigan ahora son las causas precisamente de ese hundimiento.
Encaja gestión de recursos gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Un fin de semana un tanto desolador en el panorama deportivo en Pontevedra, con la mayor parte de los equipos de vacaciones por Navidad hasta final de año. Te damos cuenta de otro evento que va a llegar a la ciudad este año. Se trata del Campeonato de Europa de Fútbol Gaélico, que se va a disputar en julio del 2020 en los campos de Axunqueira. Se espera la llegada de unos 300 deportistas de otros puntos de Europa, salvo de Irlanda, el país que da origen a esta modalidad deportiva amateur, que cada vez tiene más tirón en Galicia. Información del deporte patrocinada por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad y el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes. Y vamos ya con la información de Meteo Galicia, gracias al puerto de Vilagarcía. Hablamos con Juan Taboada. Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué previsión nos espera para esta tarde?
Bueno, pois unha tarde de tempo seco, moi soleado, unha tarde luminosa, na que ademais nos acompañarán as temperaturas. Tivemos unha mañá bastante fría en Pontevedra capital, comenzábamos o día por debaixo dos 5 graus, pero agora o termómetro subirá por riba dos 15, moita oscilación térmica, polo tanto, e como o vento vai a estar prácticamente en calma, pois a sensación térmica será moi agradable ao principio da tarde.
Temperaturas frías o primeiro do día, damos boa conta delo, van subindo pouquiño a pouco as temperaturas ata ter temperaturas bastante cálidas para esta época do ano. A situación manterase no fin de semana?
Sí, exactamente, moi poucos cambios, e acaso incluso as temperaturas máximas poderán ser algo máis elevadas das que agardamos para hoxe, e aposta é que o domingo poidamos incluso tocar os 20 graus.
Tomamos boa nota, por tanto, de eso, gracias a Juan Taboada de Meteo Galicia. Moitísimas grazas, un saúdo.
Moi ben, gracias a vos, ata logo.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros, muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
Bien. Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludarla, señora, créame.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora con el portavoz de la Asociación Animalista Libera por ese tema que genera tanta controversia, el uso de animales en espectáculos públicos. Nos atiende ya Rubén Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén.
Hola, buenas tardes.
Contanos, ¿cale a última petición que lle face de esos Reis Magos de Oriente a o seu paso por Pontevedra, sobre todo?
Ben, pois o que estamos a propoñer é que non se empreguen animais vivos durante esta cabalgata, porque entendemos que son sometidos a un estrés e a unhas situacións completamente alleas ao seu comportamento natural, e porque ademais hai moitos municipios que non empregan animais e cuxas cabalgatas pois teñen un importante apoio cidadán.
Que lle decides a esa xente que sinala que si quitas os animais quitaslle parte da gracia ou parte do atractivo para os máis pequenos?
Bueno, realmente o uso de animais é certo que se enfoca cara aos máis pequenos, pero que acaban vendose ananos da casa e que precisamente non son eses animais silvestres que poden ver nun documental, senón unha caricatura, non? Realmente o que hai que explicar aos nenos e nenas é que os animais non teñen que estar facendo este tipo de cousas porque son explotados precisamente para iso e alguén obtén un lucro económico diso, e xa digo, hai numerosos municipios, como o caso da Coruña, onde a última cabalgata dos Reis Magos obtivo máis de 100.000 espectadores, non? Entón vemos que non implica o uso de animais unha maior concentración, non, de persoas, e precisamente por iso defendemos que se poden facerse en animais.
No caso de Pontevedra, véñense usando nos últimos anos. Mantivestedes algunha comunicación co Executivo, antes co BNG, ora co BNG PSOE? Dixosevos algo ao respecto?
Non, a verdade é que non temos ningún tipo de comunicación. Nos agardamos que con esta proposta pública sí que poida haber algún tipo de reflexión ao respecto e de ir mudando, non, este tipo de actividades. É certo que Pontevedra nos últimos anos veu aprobando mocións para rexeitar diferentes prácticas de maltrato animal. Isto sería un pasiño máis pois para facer unha cidade máis amable cos animais, non? E tamén é certo que durante esta pequena legislatura que xa levamos houbo cambios importantes, non? Hai un maior apoio á sensibilización, hai un maior apoio ás entidades protectoras, e todo iso pois se ten que ir complementando co que nos consideramos que son políticas públicas de respeto caros animais, e unha delas sería non empregar animais en espectáculos públicos.
Bueno, aquí o certo é que hai moitos acordos en pleno que finalmente non chegan a bo porto por decisións do goberno local, como pode ser tamén este caso, ou como pode ser o feito de que o BNG se mostre contrario ás corridas de toros, por outro lado subvencione e nutrase económicamente destos espectáculos taurinos, tamén é unha defensa que levades a cabo, pero que de momento non trae os seus froitos aquí á cidade.
Non, realmente tivemos circunstancias moi positivas noutras localidades, non? Eu creo que o caso da Coruña e Senlleiro, tamén Sarria ou Empadrón, houbo unha redefinición, non, das festas e unha proposta de apoio cero aos espectáculos onde se torturaban animais, e o que ten que facer o Concello de Pontevedra é precisamente rachar ese convenio, que ademais é gravoso para a cidadanía, porque nos soubemos que cando se fixo a exhibición da Policía Nacional na Praza de Touros, a praza se cedeu de xeito gratuito, e que curioso que o Concello teña que pagar milleiros de euros o ano para alugala uns poucos días o ano, non? Entón, pois vemos como parece que os propios propietarios da praza pois xogan con vantaxe con respecto ao Concello.
Falando da cabalgata de Reis, cal sería a alternativa? Que se podería facer en Pontevedra distinto ou semellando a Coruña ou semellando outros proxectos? Que tipo de espectáculos se poderían levar a cabo?
Pois a verdade é que suprimir o uso de animais dá moitas posibilidades, non? Porque temos pasarrúas teatralizados, temos incluso figuras animatrónicas que se teñen empregado, pois por exemplo, no caso de Barcelona, que ademais son espectaculares, temos tamén novo circo. A verdade é que temos moitas propostas alternativas que se poden facer, que dicir, só hai que explorar un pouquiño, non? Noutras cabalgatas, noutros desfiles, para ver que cada desfile é prácticamente diferente do anterior e non ten por que empregar animais, non? Por iso digo que hai moitas propostas alternativas, algunhas delas xa as comentamos, que se poden poñer no lugar de ese uso de camelos, de dromedarios ou de cabalos que se ven dando en Pontevedra.
Está demostrado que no plano físico, no plano psíquico, se lle fai dano a estes animais?
Sí, e de feito temos un informe dunha asociación de veterinarios composta por máis de 500 profesionais, onde se detalla, non, ese sufrimento emocional e físico que sufren estes seres vivos xa dende o momento de transporte, pero que ademais moitas destas empresas empregan estes animais para outro tipo de actividades que tamén son lesivas, non? Entón, o que vemos é que non é só o sufrimento que ten este desfile, senón que o concello contrata un sufrimento que vende antes, non? Por iso mesmo, este tamén é un dos argumentos fundamentais para rexeitar pois este emprego en espacios públicos que ademais non é para nada o seu hábitat natural.
Porque por coñecer un pouquiño máis, de onde proceden estos dromedarios ou estos animais que se utilizan en Pontevedra neste caso?
Pois estes en concreto temos dúbidas ao respecto da procedencia. É certo que, por exemplo, no caso de Ourense, proviñan os renos dunha empresa que está ubicada en Cantabria, é dicir, que tiveron que soportar un viaxe de case 600 kilómetros para facer este desfile sobre o asfalto, non? E ese transporte, como digo, xa xera un sufrimento, xa xera un estrés, porque os animais, evidentemente, como seres non racionais, pois non son capaces de entender o que está a suceder. Entón, non hai ningunha empresa en Galicia que teña este tipo de animais en aluguer, e o que fai cada concello pois é contratar fora de Galicia este tipo de espectáculos, non? E como digo, cun transporte, cun sufrimento engadido, que ademais non xustifica para nada pois o que deberían ser estas festas.
Bueno, neste caso, o Concello de Pontevedra sí que utilizará animais nestas Navidades, neste espectáculo que precederá a cabalgata de Reis do Concello de Pontevedra, pero aí queda a petición feita pola Asociación Animalista Libera unha vez máis que o Concello de Pontevedra, que Miguel Anxo Fernández Lores, deixe de utilizar animais en espectáculos públicos. Rubén Pérez, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! Sigue
es
presente.
COPE. Eres tú. Eres tú.
Dejamos ya a los animales tranquilos, tendremos tiempo de hablar de ellos hasta el día de la cabalgata de Reyes. Antes tendremos la Nochevieja, una fiesta que muchos españoles deciden pasar en familia visitando amigos o parientes con los que celebrar la entrada del Año Nuevo. Y eso parece demostrar las búsquedas de vuelo en estos días en las que 12 ciudades españolas se encuentran entre las 25 más buscadas de todo el mundo por los viajeros españoles que utilizan el buscador de vuelos jetcost.es. Las ciudades son Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Alicante, Tenerife, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Valencia, Bilbao, Santiago de Compostela y Oviedo. Ni Pontevedra ni tan siquiera Vigo, con su campaña mediática, logran colarse en esta lista. Pero lo que queda claro es que los gallegos y todos los españoles tienen cierta morriña por estas fechas y son más proclives a quedarse en familia que a buscar posibles destinos internacionales. Y anunciar también en la crónica local que el Concello de Meis ha anulado el concurso para contratar el servicio de recogida, transporte y tratamiento de la basura tras encontrar deficiencias en los pliegos de condiciones que regían el concurso convocado por el anterior gobierno local y que podrían desembocar en el incumplimiento de la legislación. Así que una vez superado el plazo de alegaciones abierto para que las dos empresas aspirantes presentasen las alegaciones oportunas, redactarán ahora unos nuevos pliegos para poder licitar. Y a unos segundos de la 1:20 del mediodía, seguimos con noticias de interés local en la antena de COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y saludamos de nuevo a todos los oyentes que nos escuchan a través del 106.4 de FM. Seguimos también hasta las 2 del mediodía por el 96.7 en COPE Más con los protagonistas de la jornada. Hoy visitarán los estudios de la cadena en COPE en Pontevedra el líder del PP local, Rafa Domínguez, o el presidente de AMP, José María Corujo, entre otros protagonistas. Pero antes de ello, vamos a irnos con un acto de vandalismo en la ciudad de Pontevedra que dista del protagonizado por una joven de Ogrove que se encontró unos 1.500 euros en la plaza de arriba de la localidad meca. Laura Otero se llama esta protagonista y no dudó a la hora de encontrar a la dueña del dinero perdido. Pero ahora, como te contamos, acto de vandalismo en la ciudad.
Cuidamos de su audición, centro de especialidades audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, centro de especialidades audiológicas. Cuidamos de usted. Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ni en esta época de Navidades los actos vandálicos nos dejan en paz. En esta ocasión el concejal socialista de Pontevedra, Iván Puentes, ha sido víctima del robo de su bicicleta ayer por la noche entre las 9:30 y las 10:30 en el aparcabicis situado al lado de la Casa Consistorial de Pontevedra. Iván, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
Bueno, contanos un poquillo qué fue lo que aconteceu.
Bueno, pues algo que no me agrada que ya aconteza aún, ¿no? Pero bueno, algo que realmente pues tampoco non deixa desgraciadamente de ser un tanto habitual en todas partes y especialmente por estas datas, ¿no? Que as bicis parece que son un objeto fácil de roubar, que teñen fácil saída, ademais posteriormente, ¿no? Ven por pezas ou ven en páxinas web de segunda man que se podan vender. Y bueno, pues tocó a mí en esta ocasión como le podría haber tocado a cualquier otro ciudadano.
Un xoves de Nadal, ainda por riba, nun sitio que é bastante concorrido, non se pode decir que fora un sitio aislado da cidade.
Non, a verdade, menos, é destas cousas que un aprende cando lle pasan estas cousas, non? Estaba comentando precisamente coa miña compañeira de goberno, con Paloma Castro, que lle roubaron a semana pasada tamén, e estaba comentando que, bueno, pues quedei como tantas outras veces a esa hora, non? Pues para verme cuns amigos e para tomar algo, e aparquei, ademais, conscientemente no aparcabicis de que está ali na Praza de España, ao lado da Casa Consistorial, ao lado de bares que estaban cheos de xente a esa hora, precisamente por considerar que era un sitio un tanto seguro, máis vixiado, con máis xente, ¿no? E a mes fixeno conscientemente e pensei no cando aparquei, ¿no? E bueno, e vese que non era así, e logo comentábame, ¿no? Algún hosteleiro da zona e xente incluso do colectivo de pedaladas, ¿no? Que era un dos puntos, precisamente en ese punto, un dos puntos nos que habitualmente pois máis bices se sustraen, ¿no? Vale. Non sei exactamente moi ben cal é o motivo, pero que precisamente por haber moita xente, aquelo está así un pouco máis, todo o mundo pasa algo máis desapercibido, pero o certo é que sí, ¿no? En todo caso, bueno, lección aprendida y desde luego me decían los compañeros de pedaladas hoxe pola mañá y teñen toda razón do mundo que lle sorprendía que non houbese incluso máis robos de bicicletas en Pontevedra comparado co que pasa en outras moitas cidades onde isto sí que xa é unha actividade profesional, non como aquí, que é algo máis puntual, non? Pero precisamente porque usamos sistemas de candado demasiado endebles, non? A mí estaba candada, por suposto, pero cun candado destos que ten forma de espiral. Que claro. Realmente pues con a fizalla de man en 2 segundos, 3 segundos está reventado, ¿no? Y bueno, pues nada, aprenderei para a seguinte ocasión polo menos a ser máis cauto e a tomar máis medidas de seguridade cando deixa a bici, ainda que sexa candada na vía pública, ¿no?
Escoidándoche falar, podemos intuir que non tes ninguna novidade ao respecto de momento, ¿no?
Non teño ninguna. Hombre, en fin, rastrexei varios portais de ventas de segunda man a ver si atopaba algo ahora pola mañá, pero o roubo pues está denunciado y nada, si hay casualidade pues aparecerá. O certo que na meirande parte dos casos non aparecen porque efectivamente, como decía, pois moitas veces se despejan directamente e noutras ocasións, bueno, poñense á venda, pero dentro dunha morea de outras moitas máis bicis que se están vendendo. Ainda así, sí que é certo que a policía nos últimos tempos pois está, tanto a policía local de Poio como a de Pontevedra e a Policía Nacional pois están recuperando bastantes bicis das que se rouban e bueno, é unha especie de lotería, non? Si coincide que o axente en cuestión pois deixan a bici pola calle en un momento determinado, pois poden a localizar, non? Si non, non, e bueno, como estamos en época de Reis Magos, pois xa tiña dúbidas sobre
que pedir o rei, pero sí.
Creo que xa sei que llevo a pedir.
Sin dúbida, xa tes aí un desexo máis para o vindeiro ano e tamén para o regalo de Reis. É o que dix ti, sí que hai bastantes casos nos que a través das redes sociais, a través de portales como Facebook, se perciben compra-venda de bicicletas roubadas anos atrás, tamén en Poio, recordo unha de 3 anos uh-huh. atrás. Bueno, xa para aproveitar, facer un chamamento tamén á cidadanía, como é exactamente esa bicicleta?
Bueno, é unha bici normaliña de todo, unha bici de cor gris, as letras é de Decathlon, pero o que pon, digamos, no cuadro é Rock Rider, e se non, ya sacaron, ten unha sillita de neno de cor negra que vai na parte de atrás, que é a parte máis o máis valioso que tiña a bici, quizá, porque esa sí que era nova e acababa de comprala aí ben pouco, non? E bueno, e a da miña compañeira Paloma Castro, unha bici vintage así de cor rosa, medio morada, medio rosa, que tamén, en fin, moi recoñecible, con un cestiño diante que probablemente ande por aí tamén, non? Pero insisto, a carta aos Reis está segura este ano.
Pois un chamamento dende aquí tamén, dende a cadena COPE, a recuperar esas dúas bicicletas socialistas que andan perdidas ou roubadas máis ben por Pontevedra. É o chamamento que facemos con Iván Puentes, que toma o como humor, evidentemente, despois deste trágico suceso. Unha aperta, graciñas.
Nada, moitísimas gracias a vos, bo día.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Cambalache te desea unas felices fiestas. Disfruta con nosotros tus comidas o cenas de grupo. Visítanos en Covianro Fignan 9 e infórmate, o llámanos 986-84-85-86. ¿A qué estás esperando? Desde 1984, pasta, pizza y mucho más. Cambalache, tu restaurante.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y de Pontevedra y de robos nos vamos a hablar de otros robos, en este caso en el Ayuntamiento de Catoira, porque hoy 27 de diciembre se han producido varios de ellos en casas de la localidad y el próximo lunes precisamente hay plan en el Ayuntamiento, y una de las mociones que presentó el Partido Popular la semana pasada consiste precisamente en una solicitud a la Corporación del Concello de Catoira para protestar y solicitar que se mantenga el actual cuartel de la Guardia Civil en Vila García. Creen desde Catoira, desde el Partido Popular, que tener una Guardia Civil cerca es necesario y que esa unión de fuerzas entre Vila García y Cambados perjudicaría especialmente a este Ayuntamiento de Catoira. Y te seguiremos contando noticias hasta las 2 del mediodía en el 96.7 de FM. Seguiremos en COPE Más Pontevedra con más actualidad local, la información que te queda más cerca de casa.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Media hora por delante, mediodía en Pontevedra, para escuchar las voces de los protagonistas de la jornada. Seguimos contándote todo lo que te interesa y lo hacemos con un pequeño avance informativo con los titulares de las últimas horas. El hombre detenido en Mourente por agredir a su pareja y a su propio padre horas después de la cena de Nochebuena ha pasado ya a disposición judicial, mientras que los heridos fueron trasladados al Hospital Montecelo con heridas de diversa consideración. Por otro lado, la Policía Nacional hace un llamamiento para encontrar al joven responsable de romperle un vaso en la cara a otro a las puertas de un pub de la ciudad. El herido además sufrió importantes lesiones en su rostro. Y en Marín nos comunican que cierran el año con más de 1.200 denuncias por infracciones de tráfico. Tan solo en lo que llevamos de semana se han producido 4 accidentes en la localidad, con la particularidad de que en todos ellos el conductor dio positivo en alcohol, drogas o en ambas sustancias. Y por último, apuntar también algo de lo que hablaremos a continuación: las ventas del comercio minorista aumentaron un 3,6% en el último mes en Galicia respecto al mismo periodo del año pasado. Impulsada evidentemente también por la celebración del Black Friday, la facturación del comercio local en España encadena 14 meses consecutivos de incrementos interanuales.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vientres de alquiler, que en muchos casos es una explotación, porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos con más actualidad en Mediodía en Pontevedra. Recibimos ya nuestros estudios de la calle Joaquín Costa, Rafa Domínguez, el portavoz municipal del PP de Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ha podido pasar la Nochebuena y Navidad en familia o le ha tocado trabajar?
Bueno, el día de Nochebuena trabajé hasta las 9 de la noche, pero bueno, el resto en familia bien, tranquilos, bueno, con salud, lo importante.
Por tanto, con las pilas cargadas y también con la salud que nunca falte. Una Navidad un tanto agria también por ese último caso de violencia machista en el que un hombre agredía a su pareja y también a su propio padre. Los servicios sanitarios y del CIM están a su disposición ante una lacra que no termina, ¿no?, en nuestra sociedad, Rafa.
Sí, yo creo que es uno de los problemas vigentes más importantes que tenemos en nuestra sociedad, un problema en el que sería esperable que hubiese más unidad, porque muchas veces vemos algunos partidos, sobre todo a la derecha, que no tienen y no están de acuerdo con la denominación de violencia de género. Yo creo que lo que tenemos que seguir buscando es la unidad y la lucha de todos los partidos contra esta lacra que afecta, pues, a todos los estamentos sociales, a todas las comunidades y sobre todo afecta a las mujeres que se ven indefensas ante muchas veces hombres que les agreden de forma brutal, incluso muchas veces matándolas. Entre todos tenemos que seguir luchando y que socialmente sea visto como algo realmente grave, que es lo que es.
Sin duda, no se puede hacer una política barrio bajera en ese sentido con un tema tan serio como este. Ha sido una semana muy navideña que ha empezado muy tensa con el pleno municipal del lunes, que se presumía navideño en un principio, parecía con esos villancicos, pero que derivó en bronca. ¿Qué valoración hace usted de lo ocurrido?
Bueno, hubo sobre todo dos temas muy graves. Uno, sobre el tráfico, en el que nosotros pedimos que se haga un estudio de tráfico de la ciudad, porque vemos que muchas veces es insoportable el tráfico en esta ciudad, vemos que es insoportable aparcar. Nosotros pedimos que haya más aparcamientos disuasorios, pedimos que haya más sitios para aparcar, pedimos que se haga un estudio para ver si esos puntos negros se pueden mejorar de alguna forma, y el Benega dice que no hay nada que estudiar, que no hay que hacer ningún estudio porque el tráfico está muy bien en Pontevedra. Nosotros tenemos otra visión, nos gusta el modelo ciudad, nos gusta pasear por Pontevedra, pero entendemos que hay que mejorar algunos puntos en el tráfico. Pues, por ejemplo, creo que todos hemos sufrido estos días el tráfico en Pontevedra. Y el otro tema ha sido, nosotros hemos pedido explicaciones por qué el jefe de la policía denunció a dos policías y luego se demostró que los denunció sin pruebas, que los denunció sin que siquiera hubiese un delito. Y en las explicaciones, pues la concejala da Silva, pues digamos que acusó a la policía poco menos de ser una mafia. acusó de hacer partes falsos, de hacer huelgas encubiertas, bueno, acusó a todo el mundo de todo. Por lo tanto, yo creo que son, vamos a dejar reposar, a ver si en frío la concejal y el BNG tienen alguna otra opinión y dan algunas manifestaciones en los próximos días, pero desde luego yo creo que son, desde que yo estoy en política, las acusaciones más graves que se ha hecho por parte de una concejala sobre los policías. Los insultó gravemente, en vez de dar explicaciones y pedir disculpas por una actuación que no fue del todo correcta, lo que hicieron fue insultar a los policías locales de Pontevedra y poner en juicio y en televalor todo el servicio de la Policía Local de Pontevedra. Por lo tanto, yo estoy orgulloso de la Policía Local de Pontevedra, estoy orgulloso de cómo trabaja, estoy orgulloso de cómo hacen las cosas y, desde luego, estoy claramente en contra de las manifestaciones de la concejala da Silva sobre la Policía Local de nuestra ciudad. Yo creo que tiene que reflexionar sobre lo que dijo. Dijo cosas muy graves y creo que, y espero que el espíritu navideño le invada en los próximos días y rectifique unas declaraciones en pleno que son francamente graves.
Se va a esperar, por tanto, unos días el Partido Popular a ver si hay esa rectificación pública tras ese conflicto y tras esa confrontación en el lunes. De no ser así, ¿el Partido Popular tomaría algún tipo de medida?
Lo veremos en los próximos días. Yo confío en el espíritu navideño y confío en que la concejala da Silva, bueno, pues en un pleno todos somos, bueno, pues nos podemos calentar un poco y podemos decir cosas tan graves, no, a veces nos podemos calentar, pero con el tiempo debemos saber cuando acusamos de delitos a la policía local. Por lo tanto, yo espero que rectifique o si no, que aporte pruebas de lo que dijo en pleno. No es decir en unas declaraciones o un momento que se pueden malinterpretar. Es un pleno municipal delante de los periodistas que está grabado, que está subido y que cualquiera puede consultar. Y yo creo que debe rectificar o que le deben hacer rectificar. Yo creo que un alcalde no puede permitir que una concejala diga que hay una huelga o que hubo una huelga encubierta con partes médicos falsificados. Dijo unas cosas terribles sobre los policías locales de Pontevedra. Yo creo que entendemos ahora muchas de las cosas por las que hay un conflicto con la policía local. No son los policías, son los concejales del BNG que tienen esta idea de los policías locales, que bueno, pues que entre otras cosas les llamo mafia.
Lo cierto es que ese conflicto entre el BNG y también los policías locales se alarga en el tiempo, sea por sus condiciones laborales, sea por esos complementos de disponibilidad. Usted que le sigue la pista, ¿qué posibilidades hay que lleguen a un acuerdo entre las partes? ¿Ve alguna en el presente mandato?
Mientras esté la concejala da Silva con estas actuaciones, lo veo muy difícil. Y yo creo que tenemos un alcalde que tendría que liderar esto. Llevamos un conflicto larvado que no tiene ninguna solución y que en el momento que se hacen declaraciones, lo que se le llama a la policía local y a los policías locales, que son funcionarios del ayuntamiento, le llaman mafia. Por lo tanto, yo creo que deben rectificar el BNG. Y aquí tiene muchísima responsabilidad el Partido Socialista, que es parte del gobierno y que tendrá que decir algo en este conflicto. ¿O va a permitir el PSOE que una concejala acusa a los policías locales y funcionarios de huelga encubierta y de mafia? Yo creo que el PSOE tiene que aquí también dar explicaciones y decir cuál es su posicionamiento, porque creo que es muy grave, repito, lo que se dijo. Vamos a esperar unos días, vamos a ver si nos invade el espíritu navideño, vamos a ver si la concejala rectifica algunas de sus declaraciones y esperemos que esto quede todo así.
Pues encomienda el líder de los populares a ese espíritu navideño, a ver si la concejala Carmen da Silva finalmente rectifica esas declaraciones, si no se podrían tomar o no medidas por parte del Partido Popular, lo veremos en los próximos días. Y le pregunto ahora por ese otro tema, por el tema de tráfico, el ambiente de compras, los accesos a Pontevedra. ¿Usted qué valoración hace de esta primera semana de Navidad?
Pésima, pero yo he tenido que traer unos paquetes pues desde Mollabao hasta el centro y he tardado 35 minutos hace unos días. Por lo tanto, como yo, decenas y decenas y centenas de pontevedreses y de gente que quiere acceder a Pontevedra a comprar, no tiene por dónde ir, no tiene, se desespera durante muchos minutos perdiendo el tiempo, y yo creo que entre todos debíamos buscar una solución, que es lo que nosotros hemos propuesto. Está claro que el plan de tráfico del BNG ha fracasado estrepitosamente, está claro que en Pontevedra es muy difícil circular con el coche, está claro que el modelo de ciudad tiene que seguir, pero tiene que permitir que la gente acceda a Pontevedra y que, por lo menos, mejorar parkings e incrementar los parkings disuasorios, creo que es una de las medidas que todos debemos hacer. El programa o el plan de tráfico de Navidad ha sido poner dos vallas que simplemente hacen serpentear más a los coches y desquician un poquito más. Por lo tanto, yo creo que estamos aquí ante una solución difícil, pero nosotros lo que pedimos es que se estudie. El BNG dice que no hay nada que estudiar, que el tráfico está muy bien. Bueno, son dos opciones y dos opiniones. Que los conductores y los pontevedreses digan si el tráfico está bien o no y si se puede mejorar, repito, manteniendo el modelo de ciudad que nosotros tenemos, del que estamos orgullosos.
Hablamos de tráfico, hablamos también de ese conflicto con los policías locales, hablando de otros temas de los que hemos tratado a lo largo del programa. ¿Qué opinión le merece el uso de dromedarios o el uso de camellos en las cabalgatas de Reyes de Pontevedra?
Bueno, a mí la tradición, la verdad es que siempre ha sido así, y cuando tengo un niño pequeño, pues le gusta verlos. Realmente estamos en una sociedad en la que estamos viendo que cada vez hay más maltrato animal y hay más sensibilidad con este tema, y yo creo que el uso de animales a corto plazo, a medio plazo, acabará desapareciendo de las cabalgatas. Yo soy un animalista, no voy a decir empedernido, pero sí un defensor de los derechos de los animales. Yo soy una persona que no me gustan los toros, es algo que no puedo entender. Hay gente que los adora y lo aprecio, y mientras sean legales, yo creo que en Pontevedra deben estar, pero yo es algo que no aprecio, y yo creo que a medio plazo sí que, con un consenso, por lógica, deben de seguir. De todas formas, por otro lado, sí que me da un poco de pena que los niños no puedan ver a los camellos y los dromedarios, y hay que valorar el sufrimiento que tienen estos animales en una cabalgata. Pero bueno, no soy un experto en eso, pero a medio plazo probablemente vayan a desaparecer.
Más allá de valoraciones o más allá de opiniones, que cada uno evidentemente va a tener la suya, sí que se puede decir que va en contra un poco de la praxis del bloque, del programa, que es contrario un poco a los toros, pero que permite la celebración, por otro lado, de espectáculos taurinos durante la peregrina, básicamente por financiación económica, pero no comulga mucho, ¿no?, las siglas del BNG con los espectáculos taurinos en Pontevedra.
Bueno, ellos dicen una cosa, pero hacen la contraria, ¿eh? Desde luego. Yo soy partidario de que mientras sean legales en España, los toros en Pontevedra económicamente son buenísimos. Hay quien los disfruta, a mí personalmente no me gustan, pero lo que no está claro, lo que está claro es que el BNG hace una cosa y dice otra completamente, eso está claro. No pueden presumir de animalistas en el BNG en ningún caso.
Pues es el repaso a los temas de actualidad que hemos tenido con el líder del PP local en la ciudad, Rafa Domínguez. Muchísimas gracias, y si no le volvemos a ver por aquí, feliz año.
Igualmente.
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? ¿Está engrasando el día?
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama.
¡Hola!
Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil. En Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
La Asociación de Empresarios de la Mediana y Pequeña Empresa de Pontevedra no vive una semana cualquiera en el calendario anual. La apuesta es clara: seguir impulsando las ventas en el comercio local de la ciudad en estas Navidades. Una campaña promocional que nos cuenta más pormenorizadamente José María Corujo, presidente de EMPE. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Esta campaña creo que puede estar más activa, porque nos acompaña desde primera de la mañana al buen tiempo.
Así es.
Y esto es muy importante, desde luego, para el comercio, porque estos días atrás que tuvimos de abundante agua, pues bueno, frenaron bastante simplemente el movimiento por la calle, que es lo que realmente importa a la actividad del comercio, es el movimiento en la calle. Uh-huh. Entonces, bueno, el comercio realmente vertebra toda la ciudad en este sentido, ¿no? La campaña, como todos los años nos va a dar también unas muestras de va a ser nuestra mejor estadística de cómo responde. No ya cómo responden las compras, eso no lo contemplamos en esta campaña, ¿no? Quizás el dato más relevante que sacamos de ella es quién compra en Pontevedra, y eso El año pasado nos dio unas cifras un poco preocupantes. Bueno, esperemos que este año se mejoren. De todas formas, en su momento las daremos y las analizaremos pormenorizadamente, ¿no?
En esta ocasión se van a repartir un total de 87 vales, vales de compra de 50, 100, 150, 300, 500 y hasta 1.000 euros en total. Un buen pellizco que nos arreglaría también gran parte de las Navidades y del gasto también de cara a la época de Reyes.
Pues sí, y a ver, es todo, estas campañas son de incentivar, de movilizar un poquito el tema. Ya de por sí son fechas muy proclibles para el consumo, ¿no?
Claro.
De cualquier forma, no está de más favorecer esto. De hecho, este año ya estamos entrando en más campañas al margen de esta de Navidad, en los días azuis, en otras campañas que estamos que desarrollaremos a lo largo del año a través de otras, con la colaboración de otras entidades, ¿no? Esta concretamente es con el Concello de Pontevedra. Pero vamos a aprovechar todas las opciones que podamos tener para ayudar al comercio en realidad.
Se puede decir, por tanto, que sea en Navidad o sea en otra época del año, que hay muchas campañas en estos momentos disponibles. El titular podría ser que comprar en el comercio local al final tiene premio también para los usuarios.
Hombre, pues sí. Esperemos que tenga alguna cosilla más. Pero lo importante es resaltar que, claro, hoy nos está metiendo mucho miedo el tema del comercio electrónico y realmente uh-huh. es un problema. Y bueno, a los problemas hay que enfrentarlos, no lamentarlos, ¿no? Va a depender de muchas cosas de aquí a unos años de cómo se desarrolle. Está ahí latente ese problema para el comercio de a pie, digamos, o sea, el comercio en la calle, el comercio que a todos nos ha gustado hasta ahora, pues entrar y tocar la tela y tocar ver el libro, etcétera. Lo que sí ya preocupa es cuando oyes a un librero que te dice, sí, vienen, miran el libro, pero después lo compran por una empresa de mercado online, ¿no? Ese es el tema preocupante. Yo, ¿hasta dónde va a llegar esta situación del online? No lo sé. O sea, ha venido para quedarse el sistema. Frente a ello, lo único que cabe por parte del comercio es innovación. Digamos, especializarse también, muy fundamental, sobre todo para el pequeño comercio, tiene que ir a la especialización. No puede tener, ni el cliente quiere entrar en una tienda y tener de todo, pero no tener lo que él precisamente busca. Me explico, o sea, no puedes tener en una pequeña tienda, no puedes tener de todo, porque no te da para tener tallas, no te da para tener esto. Entonces, la especialización bien llevada, incluso también una cierta unión entre todos los comercios, es muy importante también.
Hacer un llamamiento, por tanto, a la especialización sí. de los sectores en el comercio local de la ciudad y también esa búsqueda de la digitalización, al final, sea en comunión o sea por separado, es un mundo hacia el que hay que tirar ya de inmediato, porque si no te quedas atrás.
Por supuesto. A ver, el comercio hoy por hoy ya, y voy a dar unas cifras, soy muy negado a las estadísticas, pero son cifras bastante, bastante elaboradas, muy elaboradas diría yo, por la COE, que nos dan una imagen muy buena de lo que es el comercio en España. Para empezar, esta representa un 13% del PIB de nuestra España, ¿no? Y eso es muy importante. En cuanto al empleo, también la cifra es muy importante. El 17% de los trabajadores están empleados, más de 3.200.000 personas están empleadas en el sector comercio. Uh-huh. Y bueno, después otra parte importante también, muy importante que tiene, es la estabilidad en el empleo. Normalmente está marcado un 77,5 de estabilidad en el empleo en el comercio, pero incluso con otra particularidad, que es un empleo joven, y cada vez es un empleo más joven en el comercio. Entonces, son factores para tener muy, muy en cuenta todo el mundo. O sea, a ver, todo tiene que convivir, Lo que no puede ser que sistemas, digamos, fagociten a, totalmente a los clásicos, ¿no? Todo evoluciona, la globalización, ya sabíamos que iba a tener estos problemas. Lo que pasa que a muchos se les llenó la boca hablar de globalización, hablar de tal, pero bueno, hoy también están revirtiendo algunas situaciones que la globalización produjo, pues por ejemplo como la producción fuera de los mercados de trabajo normales, estructurados, etcétera, en busca de mercados pues no estructurados, no regulados, es decir, precio bajo de precio coste de mano de obra, digamos, muy excesivamente bajo, hoy está revirtiendo y se está produciendo una situación, digamos, de marcha atrás en esa producción.
Otro de los factores que afectaba, que apuntaban desde AEMPE recientemente, se lamentaban también por las dificultades en los accesos por carretera a Pontevedra. Los comerciantes perciben un bajón de la clientela que llega de otros ayuntamientos o de otras localidades de Pontevedra que no son el propio centro urbano.
Antes te señalaba que, bueno, que un dato que nos da todo el sistema de los tickets, de los comercios, es la procedencia del consumidor en Pontevedra. El año pasado fue un dato muy preocupante, o sea, prácticamente es un entorno muy, muy, muy inmediato de Pontevedra, pero teníamos zonas clásicas de que tendrían que referenciarse en Pontevedra, como zona de Terra de Montes, prácticamente era cero la participación. Estamos hablando de que manejamos unos datos de casi 40.000 tickets, esto da una media más o menos de 7.000, 8.000 personas. Estos datos no son tan fáciles de extraer, se están dando datos nacionales con valoraciones con 1.000 personas. O sea que es un dato muy, muy, muy tremendamente fiable.
Cualitativo.
¿No? Ya zonas como la zona del Salnés también fuera, la zona del Morrazo fuera, o sea, es que es preocupante. ¿Por qué? Y esto no es un problema de la administración local. Todos los problemas que estamos hablando del comercio, hablaremos después del moverse por Pontevedra, eso es otra cosa. Pero el acceso a Pontevedra es un problema en el cual están implicados todas las administraciones. Y estamos de alguna forma cercados. Sí, tenemos una autopista que pasa por el medio de Pontevedra, pero una autopista que tampoco tiene unos accesos maravillosos a la ciudad. O sea, realmente tienes que hacer unos circunloquios, hablando en términos fuera de lugar, para poder llegar a donde te diriges, ¿no? Después que todo es rodear la ciudad, pero no hay forma casi, salvo para los que somos de Pontevedra, de saber llegar a determinados puntos, a determinados parkings, etcétera, etcétera. O sea, tienes que dar muchas explicaciones a la gente muchas veces para poder acceder. Pero es que, a margen de eso, en nuestro entorno, ves Terra de Montes, la comunicación que tienen desde Cerdedo hacia La Estrada versus Santiago de Compostela es maravillosa. En cambio, la 550 está sin tocar prácticamente desde que se hizo. O sea, yo ya no recuerdo la última obra en serio que se hizo en esa nacional. La zona del Salnés, de la autovía del Salnés hacia Pontevedra, vale. Pero la autovía del Salnés hacia el otro lado, ya toda esa, con la nueva autovía que se ha hecho hacia Villagarcía, versus también acaba yéndose hacia Santiago, pero bueno, sobre todo hacia Villagarcía, el Morrazo, prácticamente no tenemos comunicación con él, o sea, escasamente con Bueu, y por eso con las playas prácticamente, o sea, no, el resto de la península de Morrazo está, no tiene una comunicación acorde con Pontevedra. O sea, ese es un problema que nos preocupa, estamos bastante aislados en ese sentido. Parece una tontería, pero es que, bueno, con una ciudad que está pegada a nosotros, que casi podría estar unida como Marín, estamos conectados en una autovía con un funil de salida de Pontevedra hacia Marín. O sea, eso, hombre, desanima un pelín a venir a Pontevedra para después tener a lo mejor los problemas de ese funil que se han producido más de una vez.
Sí, las dificultades evidentemente de traslado de otras localidades de la zona de Pontevedra a la propia ciudad son evidentes. Y ya la última, preguntarle por el movimiento una vez en la ciudad. Bueno, lo que se ha vivido esta primera semana es mucho movimiento de peatonal, también coincidiendo con esa buena climatología. ¿Está redundando en compras en el comercio local?
Hombre, sí. En este momento, primero por las fechas, por la campaña en sí de Navidad, y segundo que está acompañando el tiempo en este momento, y creo que va a durar unos cuantos días. Anteriormente, pues no pintaba así la campaña, la verdad. O sea, hace una semana esto pintaba bastante mal porque, bueno, pues porque a todos nos cuesta movernos con el diluvio universal encima, ¿no?, que tuvimos casi todo este tiempo.
Bueno, pues queda todavía campaña hasta ese día 10 de enero, promoción vigente hasta ese 10 de enero en el comercio local de Pontevedra por estas Navidades. Nos ha atendido y nos ha informado de la situación del comercio local el presidente de AEMPE, José María Corujo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Tramo final de Mediodía en Pontevedra, seguimos en directo a la 1:56. No queremos despedirnos sin ver cómo está yendo la campaña de adopciones de la protectora de animales Ospalleiros. Hablamos con su presidenta, Gloria Cubas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Coméntanos un poquito cómo está yendo esa campaña de adopciones que tenéis en marcha.
Pues mira, tenemos la campaña de adopción de los adultos, que bueno, está yendo bastante bastante bien. Ayer, sin ir más lejos, adoptaron 4 perros.
Caray.
¿Qué pasa? Que de los adultos,
sí,
que
sí.
Los cachorros están paralizados hasta después de Navidades.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que entran más de los que salen. Siempre es el mismo problema.
Claro, hay un problema grave en lo que se refiere a los abandonos que están a la orden del día. ¿Se nota que por estas fechas se pasa quizá más gente de la habitual por la protectora?
Sí, sí, pasa más gente para adoptar, incluso que te dice, no, que quiere un perro para regalar. Y un perro, ya sea adulto, sea cachorro, no se da en ningún...
Parece que perdemos la comunicación con Gloria Cubas. Intentaremos retomar la conversación con la presidenta de la Asociación de Animales de Ospalleiros, de la Protectora Pontevedresa. Y es que hay muchas personas, como estaba diciendo precisamente Gloria, que dedican este momento a comprar animales para poder regalarlos por estas fechas. Y es por eso que impiden que se adopten cachorros por estas fechas. Sí podemos adoptar en la Protectora de Animales Ospalleiros cualquier animal que sea adulto, por tanto, invitar desde aquí, desde COPE Pontevedra también, a todos aquellos que estén interesados en regalar un perro en estas fechas, que lo pueden hacer. Eso sí, los cachorros, se retoma la campaña de adopciones de cachorros a partir de estas Navidades. A ver si podemos contactar ahora con Gloria. Gloria, ¿qué tal?
¿Sí?
¿Sí?
Hola, perdón,
nada,
perdón,
te perdíamos.
No sé qué ha podido pasar.
Nada, no te preocupes, estábamos
perdón.
Hablando, ¿no?, de que por estas fechas se adopta quizás más de lo habitual. Tenéis que tener especial tino, ¿no?, con que, bueno, pues esos regalos que muchas veces pensamos que un animal es un regalo, pues controlar un poquito también eso en las personas que van por ahí a visitaros.
Exactamente, no se dan, de hecho, cuando viene gente para decir que es un regalo, no se lo damos. Uh-huh. El perro solamente se entrega a la persona con la que va a estar el perro. No sirve decir, no, es que es para darle una sorpresa a mi mujer. No, ni siquiera. Cuando es así, tiene que ir el matrimonio, los dos juntos, para que se vea que está de acuerdo en tener una mascota.
Claro, y es por eso que tampoco permitís adoptar cachorros, ¿no?, en estas fechas.
Claro, porque el cachorro hace más gracia, hace, no sé, hace más monerías, llama más la atención. Pero nunca se debe dejar uno llevar por la estética del perro, tampoco.
¿Qué balance haces del año 2019 en el sentido también de los abandonos? ¿Habéis sufrido más que nunca esas consecuencias o las cifras son similares a las del ejercicio anterior?
Hombre, en cuanto a abandonos son similares, pero en diciembre ha aumentado muchísimo la familia Palleira, muchísimo, porque solamente en 48 horas tuvimos entrada de 16 perros. No miento, 18 con sus madres, 10 cachorros con una madre y 6 cachorros con otra.
Bueno, pues los abandonos que siguen a la orden del día, esperemos que se adopte mucho también de cara a estas Navidades. Lo tenemos que dejar aquí, Gloria. Muchísimas gracias, un saludiño.
Gracias.
Y apenas 30 segundos para las 2 del mediodía. Continúa ahora la información en Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en tu COPE y volvemos a las 2 y 20 del mediodía con el informativo local.
Las 2, la 1 en Canarias.